Hola, una vez más, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo. Como sabéis, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Gallo Pinto y Mate Amargo, sabéis que es un programa hecho para los amigos y las amigas, aquellos amigos y amigas a quienes habitualmente saludamos, a quienes conocemos, nos encontramos por aquí. Aquellos amigos y amigas a quienes conocemos pero no podemos saludar habitualmente porque se hallan repartidos por ahí en una diáspora amistosa y una diáspora solidaria con distintos rincones del mundo. Y también para aquellos amigos y amigas, quizás los más numerosos, sin duda los más numerosos, amigos y amigas que nunca conoceremos, pero que sabemos que están ahí en cualquier rincón del mundo en afanes parecidos a los nuestros. Una vez más, estamos aquí para iniciar una edición, en este caso la número 77, de Gallo Pinto y Mate Amargo. En esta ocasión el tema que nos va a ocupar es un tema del que nos hemos ocupado en pocas ocasiones, porque lamentablemente el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza no dispone de unas vías de colaboración directa con las personas afectadas por este problema. Estamos hablando del problema de los refugiados sirios. Como sabéis, en Siria desde hace ya más de cuatro años, hay un prolongado conflicto que ha pasado por distintas fases, que ha sido objeto de distintos fracasos por parte de la intervención de la comunidad internacional, una intervención en muchas ocasiones clamorosamente inexistente y clamorosamente ineficaz, pero como digo, un problema que ha pasado por distintos momentos y que ha adquirido distintos protagonismos en la prensa. En la actualidad, el protagonismo casi corresponde en su totalidad a las intervenciones de el grupo islamista radical, el Estado Islámico y las barbaridades que habitualmente nos comenta la prensa. Pero el caso es que en medio de todo ese conflicto y en medio de todas las intervenciones lamentables por una y otra parte, hay millones y millones de personas afectadas, millones y millones de refugiados, de desplazados, muchos de ellos en el Líbano, también en Turquía, también en otros países de los que circundan Siria. Países que están completamente desbordados en sus posibilidades de intervención y que no están obteniendo tampoco por parte de la comunidad internacional el apoyo y la solidaridad que merecerían para el esfuerzo que están desarrollando con esta población. Bien, pues de este problema se ha hecho eco recientemente un programa de Radio Nacional de España, de Radio Televisión Española, concretamente de Radio Exterior de España, un programa que se llama Cooperaciones Desarrollo, que en una de sus más recientes emisiones realizó un programa de una media hora sobre el problema de los refugiados sirios. Este programa es conducido por María Dolores Albiat Murillo. María Dolores Albiat Murillo corresponde muy bien con el espíritu de este programa, puesto que efectivamente ella es una de esas personas, amigas y amigos, a quienes saludamos muy pocas veces porque no nos encontramos habitualmente, pero en esta ocasión el encuentro ha servido para pedirle autorización y conseguirla, de su generosidad, conseguir la cesión del podcast correspondiente, que es el que va a ocupar la totalidad de nuestro programa de hoy. Veréis que Cooperaciones Desarrollo es un programa dedicado a temas en los que el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza tiene centrado completamente su interés y que el programa de hoy concretamente pues es un punto de referencia en el que hemos querido apoyarnos para difundir esta solidaridad con una población con la que no podemos tener otras formas de ella. Con esto y con la música de Agustina Burguete, que iremos intercalando, vamos a condimentar nuestro programa de hoy, nuestro Gallo Pinto y Mate Amargo número 77. Comenzamos con el primero de los temas musicales y antes de escuchar ningún tema musical, sí que hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el programa que vamos a tener. Hay momentos en los que la alternancia de determinadas músicas con los comentarios sobre determinados temas resultan de una cierta incoherencia, una incoherencia quizás en algunas ocasiones un poquito extremada. No es ni más ni menos extremada que la incoherencia con la que habitualmente vivimos muchos de los dramas que asolan nuestro mundo. Hoy, efectivamente, el tema que tratamos es un tema de un gran desgarro humanitario y vamos a encontrar hoy comentarios sobre este problema con músicas que en ocasiones serán alegres, desenfadadas, banales, triviales, que bueno, pueden hacernos sentir pues esto, el contraste que os comentaba. En ningún caso se trata de una falta de respeto hacia el problema que estamos tratando, tampoco, ni muchísimo menos, hacia el drama humanitario que se describe en las intervenciones del programa de cooperaciones de desarrollo que vamos a reproducir. Bueno, hecha esta advertencia, el primero de los temas que escucharemos es un tema de Los Muertos de Cristo, una banda punk nacida en Utrera, Sevilla, ya para los años 89, anarquistas de ideología, que bueno, pues grabaron distintas cosas hasta que en el año 2009 aproximadamente pues tuvieron su retirada definitiva, formando luego un grupo que se llamó El Noi del Sucre. De este grupo, de Los Muertos de Cristo, vamos a escuchar Ay Carmela.
Me cago. cago en la manzanilla que bebió Queipo de Llano, en la madre y el hermano de Franky Franco mismo. Yo me cago en el reinado de Juan Carlos de Borbón, en la iglesia disoluta y en los 100.000 hijos de puta que adoran la religión.
Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Cooperaciones Desarrollo en Radio Exterior de España.
Siria es el epicentro de una violencia que se extiende a toda la región y también de la huida en masa de 2 de cada 3 sirios, sea como desplazados dentro de sus fronteras, en avalancha hacia los países vecinos o arriesgándose al peligroso viaje de cruzar el Mediterráneo en manos de las mafias de la inmigración. Cuando el conflicto sirio cumple 4 años sin solución a la vista, la comunidad internacional se reúne esta semana para analizar la monumental emergencia humanitaria. De eso hablaremos hoy en Cooperaciones Desarrollo, un programa semanal de la Radio Pública Española apoyado por la Agencia Española de Cooperación. Les habla María Dolores Albiac Murillo, gracias al control de sonido de David Lechón. A diferencia de lo ocurrido en Túnez o Egipto, las primeras manifestaciones estudiantiles pacíficas sirias de 2010 se volvieron pronto sangrientas por la dura represión del régimen de al-Assad, incapaz de reformas como las emprendidas en Marruecos o Jordania, o de dimitir como hicieron sus homólogos tunecino y egipcio, y más bien decidió defenderse a sangre y fuego como hiciera el depuesto gobernante libio Muammar el-Gaddafi. Pero en Siria se impuso la pasividad internacional. Las revueltas se convirtieron rápido en conflicto y al poco en guerra, que del norte se extendió a casi todo el país y también a un todos contra todos, hasta dar lugar a un nuevo foco y mortífero conflicto creado por los yihadistas del llamado Estado Islámico en la frontera con Irak, que desde hace un año acapara la atención internacional. Mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era incapaz de acordar alguna salida a la guerra siria y los bombardeos y combates se generalizaron, la población civil empezó a huir con lo opuesto, primero por miles y creyendo que todo era temporal, hacia las vecinas Turquía, Líbano, Jordania e incluso Irak, países que los acogieron con generosidad a pesar de sus propios desafíos y focos de inestabilidad. Ahora, tras 4 duros inviernos y tórridos veranos, hacinados en precarios campamentos, agotados sus ahorros, con ayuda internacional menguante y sin poder trabajar, los refugiados sirios han perdido la esperanza. Así lo resume Euronews.
Es una clasificación en la que nadie querría figurar. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha publicado las conclusiones de su informe anual. Por primera vez, los sirios se han convertido en el mayor grupo al que el ACNUR presta asistencia, superando a los afganos. Los palestinos, refugiados en Oriente Próximo, no están considerados en esta estimación debido a que de ellos se ocupa un organismo especial de la ONU. El pasado junio había más de 3 millones de refugiados sirios, pero en los últimos meses esa cifra habría aumentado en casi 1 millón. 200.000 personas han muerto en la guerra civil que desgarra Siria desde hace 4 años. 2014 fue el más sangriento, con 76.000 muertos. Cada vez más sirios eligen el exilio, acogidos con los brazos abiertos por los países vecinos al principio, mucho menos cuando el flujo se hizo masivo. El Líbano es el principal país de acogida de refugiados sirios, con 1.100.000 refugiados registrados en el ACNUR, el equivalente a una cuarta parte de su población. La llegada masiva de refugiados ha provocado un descenso de los salarios y ha disparado los precios de los alquileres. Además, la mayoría de los refugiados son musulmanes suníes, lo que amenaza con romper el frágil equilibrio confesional en el país. Desbordadas, las autoridades libanesas decidieron a principios de semana limitar la entrada de sirios en el país, imponiéndoles visados. Antonio Guterres, alto comisario de Naciones Unidas para los Refugiados. Creo que estas medidas deberían llevar a la comunidad internacional a aumentar de manera significativa su apoyo a los países de acogida, incluido el Líbano, para ayudarles a hacerse cargo de este reto enorme. Las seis categorías de visados limitan el tiempo de estancia. Cada permiso requiere documentos específicos, como una reserva de hotel y $1,000 para un visado turístico o una promesa de trabajo de una empresa libanesa. Las medidas no afectan a los sirios registrados ya en el ACNUR, pero los otros podrían ser expulsados. Algunos se las arreglarán para hacerse con apoyos en el Líbano, pero para otros va a ser sencillamente imposible. Esto va a afectar a muchos sirios, muchos perderán sus trabajos y no van a poder solicitar visados porque ya no tienen dinero suficiente para vivir. Con el invierno golpeando ya con dureza, el ACNUR teme que otros países que comparten frontera con Siria sigan el ejemplo libanés y que miles de refugiados se queden bloqueados en tierra de nadie.
Además de representar casi un tercio de la población del Líbano, los sirios huidos son ya por lo menos 1 de cada 10 habitantes de Jordania. Suman 1.600.000 al sur de Turquía y hasta 250.000 en Irak, países de acogida que ahora o cierran las fronteras o no les permiten salir y trabajar fuera de los campos de refugiados. Otros 7.600.000 están desplazados dentro de Siria, así que entre los refugiados fuera y los huidos dentro, 2/3 del total de la población de Siria se ha visto forzada a abandonar sus casas y tienen dificultades para sobrevivir. Una catástrofe humanitaria que la virulencia del Estado Islámico ha difuminado, pero en la que una generación entera puede perderse.
Bien, tras esta introducción al tema que nos facilitaba María Dolores Albiac en su programa, vamos con el segundo de los temas musicales que nos ha seleccionado Agustina. En esta ocasión es un tema de El Hombre del Saco, una banda del barrio de Santa Eulalia, en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Una banda de finales de los 80 que en sus inicios tuvo 5 componentes, que luego terminó siendo un trío, aunque posteriormente ha aumentado con la entrada de un nuevo guitarrista. Y también ha sufrido varios cambios de nombre, entre otras cosas por problemas legales. Bueno, no vamos a entrar en ellos ahora. El Hombre del Saco en algún momento se hizo llamar también Container. La música que hacen es el reflejo de las historias cotidianas que, bueno, pueden abarcar desde la denuncia social hasta el amor, pasando por, bueno, temas de cualquier otro tipo. Hoy lo que Agustina nos ha seleccionado es un tema que se titula Jacobo y que suena así.
Tu lindo cuerpo por las ramblas, un anuncio en el periódico, mi nombre es Carla, ven a verme esta noche, nunca lo vas a olvidar. Suena el timbre, abre la puerta, Carla, ven cariño, ven, ven. 2000 en la cama, Jacobo mira hacia arriba, 2 metros de pava, una carrera y me esquiva, coño, la puerta cerrada. Le comienzan los sudores cuando se le infla el tanga. Mira tío, la has cagao, yo no me llamo Carla. Ven cariño, ven, ven. No te resistas, tu destino salta a la vista. Flagelación, beso negro. Gluteos, lluvia dorada,
Una niña siria de 4 años saltó a la fama estos días porque ante un fotógrafo apuntándole con una cámara, se arrodilló con cara de pánico, alzó sus pequeños puños y se rindió, creyendo que la iba a matar. Con todo y que la crueldad de la guerra no se borre, los niños arrastran poco pasado y tienen todo el futuro por delante. Pero, ¿qué temen y desean los niños? Veamos la diferencia entre una menor europea y Adrian Abdelkhan, un niño sirio de 12 años refugiado en el Líbano.
Mi momento favorito del día es cuando termino todos los deberes y me pongo a jugar con mi hermano yo solita. Las sombras y los ruidos raros. El escondite. A veces cuando viene mi padre y nos escondemos de él.
Pues te diría que cada vez que tuviera mucho calor pudiera ir a la playa.
Antes vivía en Siria con mi madre y era feliz. Iba a la escuela todas las mañanas. Ahora estoy obligada a trabajar para ayudar a mi familia. Lo peor es por la noche. Me acuerdo de cosas que han pasado desde que empezó la guerra. No me deja dormir. No me gusta acordarme de eso. En casa me escondía del ruido de los disparos, las bombas, los gritos. Ahora me escondo aquí de la guerra.
Este contraste de los temores infantiles del primer mundo y de los refugiados, del reportaje de Acción contra el Hambre, es lo que llevó a esta organización no gubernamental a buscar el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para encargar un documental sobre los refugiados sirios al cineasta y guionista David Muñoz, que ya recibió en 2010 un Goya y el premio del Festival Internacional de Tesalónica por otro documental sobre Ruanda. En un campo yermo, en medio de una fría neblina que lo cubre todo, aparecen los cimientos semiderruidos de una fábrica donde los cartones y alfombras por paredes la han convertido en el hacinado asentamiento informal de refugiados Faida 15, en el valle de la Beqa, al este del Líbano. Allí, Fatuma al-Hussein guía la cámara en su búsqueda diaria de sobrevivencia, para comer, calentarse, encontrar al marido que quedó en la guerra en Siria y también a su hija, que juega al escondite con los demás niños. Es El juego del escondite, título del documental sobre Siria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, grita el niño que juega, pero que también está allí escondido de sus miedos, como los adultos, allí huidos en una provisionalidad que se hace eterna. También aparecen en este documental los propios cámaras y técnicos, persiguiendo a Fátima en este hacinamiento en una mezcla de la más cruda realidad con la ficción más improbable, que nos explica el director David Muñoz.
Para mí nada más interesante que la realidad, pero también dejar que la imaginación pues empatice con la realidad para crear ficción, porque muchas veces a través de la ficción llegamos a situaciones o a sitios que directamente no podríamos llegar ante la realidad próxima o instantánea.
Pero bueno, aquí estamos hablando de una realidad que es desbordante, o sea, refugiados sirios que ya no caben, que son un porcentaje elevadísimo. En el caso que habéis filmado vosotros en ese país, son el 20% de la población. ¿Cómo es eso cuando se va allí, se ve y se intenta filmar?
Pues es abrumador. La sensación que uno tiene es de que no puede estar ocurriendo. La sensación de que no es posible que ocurra algo así. Que nosotros solamente estuvimos en un campo de refugiados grabando, pero sí que visitamos al menos 10 para elegir el cuál era el apropiado y se repetía el modelo de campamento con mayor o menor tamaño y bueno, no puedes creer lo que ves en el sentido de que el Líbano es un país muy pequeñito pero que tiene más de 1 millón de refugiados sirios y que estas personas son reales, han huido de su país, de su casa, a causa de la guerra y porque no tenían otra posibilidad de hacerlo. Y una vez que están en Líbano, tampoco pueden escapar de allí porque no hay forma de volver atrás ni tampoco ir hacia adelante, con lo cual es una espera indefinida. Y nosotros, como equipo que trata de hacer una película, pues en realidad te sientes sobrepasado por la realidad que tienes ante tus ojos y bueno, pues intentas empatizar, intentas transmitir algo, una pequeñísima parte de lo que puede ser eso.
Tú lo has resumido como, porque además hay que decir que en el documental en realidad no es lo usual, es decir, una historia que se cuenta, que tiene su hilo de progresión en el tiempo, sino que en realidad es una mezcla entre el desafío de filmar a los refugiados y lo que hace la historia que cuenta, que contéis a través de los refugiados. Entonces, en esa mezcla de vosotros en mitad de la película filmando y los refugiados cansándose de que les hagáis repetir tomas, lo ha resumido como extraños al lado de extraños en un sitio extraño. A ver, explícalo eso.
Bueno, estamos todos descontextualizados, fuera de lugar. Ellos han tenido que huir de sus casas, están en una tierra que no les pertenece, en una tierra ajena. Nosotros, como visitantes cineastas, también nos encontramos en una tierra extraña y tenemos este encuentro completamente fortuito, que es azar puro, en el que tenemos que coincidir para llevar a cabo una misión, en este caso concreto es una película, y se hace a través del cortocircuito, del encuentro que se convierte en encontronazo a veces y que sin embargo tiene que seguir hacia adelante. Es el único espacio que podíamos compartir con ellos. El juego del escondite abarca todo porque es el juego de los niños, es la realidad de la huida de los adultos de la guerra y también es la realidad de que los cineastas nos escondemos detrás de la cámara, pero en esta ocasión, excepcionalmente, pues los que estábamos haciendo una película nos vemos sorprendidos también por las propias cámaras porque no podemos tener éxito en esto de esconderse.
Nos estamos escondiendo de que hay una crisis que va creciendo exponencialmente en esa zona del mundo, en Siria y aledaños.
Posiblemente sea una bola de nieve que esté aumentando y que no sabemos o desconocemos pues el impacto que puede tener, porque si bien estamos viendo que se alimenta continuamente, pues por ejemplo a través del Estado Islámico o de las decenas de miles de muertos que se van acumulando o ya millones que se van acumulando de desplazados, pues en realidad hacia dónde se dirige esto es desconocido y tratar de omitir o de ignorar que esto realmente es no solamente un problema de ellos, sino que también es nuestro, pues es querer mirar a otro lado ante una realidad que es mucho más próxima de lo que creemos, está en la misma frontera con Europa.
Antes fue Ruanda, ahora te has dedicado a Siria, ¿qué es lo próximo?
Pues no lo sé, me voy metiendo en estos pequeños líos, pero que tienen que ver con la curiosidad que yo siento para tratar de comprender un poco más el mundo en el que yo vivo y también para saber algo más de mí como cineasta. Estos temas me interesan muchísimo, necesito verlos con mis propios ojos y reflexionar a través de la cámara, que es mi forma de pensar. Y para mí es una aventura el cine, es una fusión entre digamos la realidad y la ficción de mi propia vida, se transforma en forma de vida y la realidad me lleva a sitios que me llevan a hacer películas y las películas me afectan y me influyen y me cambian a mí mi propia vida.
Bueno, muy interesante sin duda este testimonio de David Muñoz, el documentalista que ha realizado el documento que ha sido objeto de la entrevista que acabamos de escuchar. El tema musical va a continuar, ahora nos va a acercar a un grupo aragonés que canta también en aragonés. Es el grupo de rock creado en Zaragoza en el 92, muy cercano al aragonesismo de izquierdas, que utiliza habitualmente o con bastante frecuencia en sus canciones este idioma. Es el grupo Mayacán, que toma su nombre de un vocablo que, bueno, viene a significar algo así como caliche y que es una acumulación de carbonato de calcio bastante fácil de encontrar en casi cualquier terreno árido del mundo y que está pues casi por debajo de todas las tierras cultivables de las huertas que rodean Zaragoza, sin ir más lejos. Si tenéis ocasión de estar en alguno de los huertos y profundizáis pues unos 30 o 40 centímetros, debajo de la tierra cultivable encontraréis el mallacán. Es un elemento absolutamente duro. El mallacán se utiliza también como esto, como paradigma de la dureza. Eres más duro que el mallacán, se dice, o tienes la cabeza más dura que el mallacán, se dice con más frecuencia en bastantes de nuestros pueblos. Pues de mallacán, Agustina Burguete nos ha seleccionado un tema que se titula Feixistas Racistas, claramente fascistas racistas.
Con las garras en las ruedas, la rima rollas en los cuellos cerrados. Se fusilan los puños de Babilonia. Son viejos esfuerzos de la paz. Dos balas cuenta y las suyas fallabas. Rica agua, putina, permenadura. Torna a dar que yo pide de luz. Ayola, chivano, mundo está tuyo. Fascistas, racistas. Tocimos a cremar. Fascistas, racistas. Tocimos a cremar. Un lobo a fuego en las carreras puedas. Clarima arroyas en los cuellos cerrados. Te fusilan los cuellos de Babilonia. Somos tus piedras fuertes de la paz. No paras cuenta en las ciudades folladas. Fica aguas, putilla por metadura. Torna al dergue y yo sin este luz. A llorar, chismando, mundo cerra tuyo. Fascistas, racistas, tocimos a cremar. Fascistas, racistas, tocimos a cremar.
Que una organización humanitaria como Acción contra el Hambre, que trabaja en 45 países en la nutrición y alimentación de poblaciones en riesgo y está beneficiando a 9 millones de personas, decide apoyarse en el arte para resaltar el drama sirio. Le preguntamos a su responsable en Oriente Próximo, Jean-Raphaël Poitou.
Pensamos que se necesitaba dar otra mirada al conflicto sirio. Ya estamos en el cuarto año y vemos que hay una cierta fatiga por parte de la comunidad internacional, de los donantes, de nosotros, el público. Entonces teníamos ganas para este cuarto aniversario volver para poner a la luz este conflicto sirio que ha sido un poquito... que ha desaparecido un poco con el problema que tenemos ahora con el Estado Islámico.
Ha sido un éxito, ¿no? Porque ha sido muy reconocido el documental.
Sí, sí, hemos tenido la suerte de tener que lo han seleccionado durante la Bienal de Berlín, y ahí ha sido una gran... nos ha dado mucha visibilidad y también vemos que está bien recibido aquí en España, donde lo hemos presentado hasta ahora, y estamos muy contentos.
Escuchamos el otro día a alguien de Naciones Unidas decir que parte del problema de las emergencias ahora es que muchas son por conflicto, mucho más que antes, y además que en el caso de Siria, por ejemplo, empezó siendo un problema de 100.000 personas hace 4 años y ahora son 10 millones. Entonces, ¿qué parte ocupa la atención a refugiados dentro de la actividad de Acción contra el Hambre?
Una parte más y más importante. Yo creo que si vemos los últimos 5 años, ahora debe representar casi el 50% de nuestras actividades, cuando hace quizás 5 años atrás quizás el 10 o 15%. Podemos explicar eso por la multiplicación de la crisis, de la globalización de algunos conflictos, de la regionalización también del caso de Siria, que solamente no afecta a un solo país, sino las comunidades acogedoras de los países vecinos, y una crisis de refugiados, como podríamos llamar al principio, se puede convertir en una crisis humanitaria para el país acogedor, que es el caso del Líbano, donde vemos que la población local están impactadas económicamente de manera muy dura.
¿Vuestra actividad consiste en qué? ¿En distribuir la alimentación?
Dependiendo de las necesidades, pero es una de las actividades de la distribución de alimentos, o también en lo que intentamos cambiar un poco para restaurar un poco la dignidad, porque un sirio que ya llevo 4 años quiere sentirse como si no estuviera un refugiado. Entonces intentamos darle un trabajo a cambio de lo que llamamos el trabajo por dinero. Entonces va a trabajar a rehabilitar carreteras, o va a limpiar carreteras o sitios, rehabilitar edificios de la comunidad que les acogen. También tenemos proyectos para distribuir agua potable, poder en marcha un sistema de recogida de la basura. Tenemos también atención a los niños con una actividad que llamamos las baby tents. Es en un lugar donde las mujeres embarazadas o con recién nacidos pueden aislarse de su familia, del contexto de la presión social, y ahí educar al niño o estar para darle el pecho de manera tranquila.
Y, o sea que también os encargáis de la salud materno-infantil.
Eso sí, es muy importante. Y cuando vemos que la mitad de la población son niños, todos estos niños han sido enfrentados a escenas de guerra muy duras y necesitan un apoyo psicológico muy importante. Y es lo que hemos intentado poner en marcha con esta baby.
También lográis acceder dentro de esos convoyes que costó tanto organizar para llevar ayuda humanitaria dentro de Siria.
Nosotros trabajamos ya desde Damasco y nosotros operamos desde Damasco. De ahí trabajamos en relación con la Media Luna Siria y compramos desde fuera, lo importamos también gracias al apoyo de la Federación de la Cruz Roja Internacional, y nosotros sí intentamos distribuir ayuda por esa manera.
Bien, pues tras esta descripción de las acciones que lleva a cabo la ONG que protagoniza el programa que estamos reproduciendo, vamos a entrar en un nuevo tema musical, y en este caso es un tema musical que tiene nombre de una situación, una localización de nuestra ciudad. Se trata de Sagasta 52. A muchas personas no les dirá prácticamente nada, a otras quizás les diga la dirección postal de un centro de salud en la actualidad, pero a algunas personas que ya tenemos algunos años, pues nos habla de lo que fue la Casa de la Paz. La Casa de la Paz fue una casa ocupada, un chalet antiguo, un chalet modernista, de los que ocupaban el Paseo de Sagasta, de los últimos, el último de los que quedaban en un estado de abandono lamentable, que fue ocupado pues por personas pacifistas, entre quienes se contaba quien ahora os está hablando, y que durante varios años pues mantuvo un núcleo de agitación pacifista, de agitación ecologista, en definitiva de agitación por el cambio social, por otro mundo posible. Bien, pues resulta que hay un grupo de rock que en un determinado momento hizo una canción rememorando pues aquellos años, aquella ocupación. Se trata de Monaguillo sin Fronteras, uno de los máximos exponentes del que se puede conocer como los Bad Religion Maños. Monaguillo sin Fronteras editaron varios trabajos, uno el disco Entre el Mono y el Cerdo y otro compartido con Evergoat titulado El Gran Timo de la Aldea Global. Como digo, lo que ahora vamos a escuchar es Sagasta 52, un tema en memoria de aquella ocupación y de aquellos viejos tiempos.
Una puerta nos cierra, otra se nos abrirá, y eso se esconde en pared, ayer gritando de dolor. Y mañana se alzarán impetuosos ante tu voz, y ladrillo tras ladrillo encontraremos un rincón, una casa inexpugnable, mi casa de razón. Ventanas insumisas, pared electricista, y de esquinas libertarias, y alma combativa más aún. No sé bien qué solar, dejaré caer la semana. Perturbar a tu siesta en el salón de tu cerebro. Está tan amarrado y tan recogido que da gusto verlo tan carcomido.
Dimensión del drama humanitario sirio y también de otros múltiples conflictos que se prolongan y superponen ha llegado a tal punto que si antes buena parte de la ayuda de emergencia se destinaba a desastres, como en el tsunami del Índico o el terremoto de Haití, Ahora la asistencia humanitaria va dirigida mayormente a los refugiados. Y aún así, el año pasado no se cubrieron más que el 60% de las necesidades, se queja el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero también hay un clamor frente a la inacción de la comunidad internacional ante un conflicto que desestabiliza toda la región, como han hecho en un llamamiento las 30 principales organizaciones no gubernamentales que piden una solución ya. Y si no, que se acoja más refugiados en los países ricos, que han recibido menos del 5%, y que se aumente la ayuda humanitaria, que el año pasado alcanzó a poco más de la mitad de lo necesario. En relación a su riqueza, hay países que han cumplido, como Alemania o Estados Unidos, incluso algunos muy por encima de lo que les correspondía, como el Reino Unido o Noruega, pero también Emiratos Árabes o Kuwait, mientras otros destacan por lo contrario, como Japón, Australia o Rusia, esta última con una aportación que no corresponde ni al 7% de su tamaño, aunque ha vetado cualquier intento de mediación o solución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. España es sobre todo criticada por no acoger las demandas de asilo de los refugiados sirios. Pero esta semana se realiza en Kuwait una reunión internacional, la tercera, para tomar medidas y comprometer apoyos. Antes de que partiera, le preguntamos cómo afrontar el drama humanitario de la multiplicidad de conflictos a Manuel Sánchez Montero, responsable de la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación.
Bueno, a día de hoy la cifra es terrorífica, son 52 millones de personas entre refugiados y desplazados internos. Desde la Cooperación Española, los refugiados son uno de los grupos vulnerables prioritarios a los que atender, y tanto en una atención directa en las primeras emergencias, como los casos de los refugiados que están llegando, últimas oleadas que están llegando en República Centroafricana o en Sudán del Sur o en el propio Siria, fuera de Siria, como también aquellos que ya por una larga duración, aquellos como los refugiados saharauis o desplazados internos colombianos, que suman millones, pues necesitan un apoyo que no es solamente el de solventar las necesidades básicas, sino incluso ya promover una reinserción y una forma de poderse integrar la vida normal, que no es fácil después de tantos años desarraigados.
Para la Agencia Española de Cooperación, dentro de lo que es atención, digamos, a refugiados y desplazados, ¿qué proporción ocupa, lo de los desplazados de Colombia, que hasta hace poco era el país con más desplazados del mundo, encima de Irak, y ahora, sin embargo, pues lo de Siria, que el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas en los últimos comunicados parece absolutamente desbordado ya?
Sí. Estamos muy desbordados todos, porque la verdad es que la crisis siria es la crisis más gorda que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene cerca de 20 millones de personas afectadas, de los cuales 4 millones, 3,5 son refugiados, pero es que además hay otros cerca de 6 millones de desplazados internos dentro de Siria. La cifra o el porcentaje de la ayuda que hacemos a este tipo de población, pues no es el único, pero es muy importante. Podrá llegar más o menos quizás a un 45-50% del presupuesto total de la acción humanitaria de España. Evidentemente, Colombia sigue siendo un problema gordísimo. Es el país que sigue teniendo más desplazados internos del planeta, 4 millones, más que Irak con 3,5 y más que Siria. Perdón, Siria ahora mismo lo ha desbancado. Pero bueno, en cualquier caso sigue siendo un problema gordísimo porque, a pesar de las conversaciones de paz, todavía hay mucha gente que no puede volver a su zona de origen porque la violencia sigue estando ahí.
Escuchamos en algunas reuniones en las que estaban los organismos humanitarios a Naciones Unidas decir que la diferencia ahora con ciertas crisis, concretamente relativas a refugiados, es primero que no hay medidas ninguna del Consejo de Seguridad, el caso de Siria es evidente, se han cumplido ya 4 años, ¿no? Luego la multiplicación exponencial muy rápida en países que tampoco tienen capacidad de absorción, porque en otras crisis, bueno, Rusia puede absorber ucranianos que se desplazan, pero Jordania, pues no sé, creo que son el 20% de la población, algo así. Y lo tercero sería que además, si yo no recuerdo mal, en la crisis de Siria costó por lo menos 2 años o más que hubiera un acuerdo internacional para meter un convoy humanitario, porque la situación de inseguridad es muy grave y se ha extendido ahora al norte de Irak. Entonces, en concreto lo de Siria, ¿no es un salto cualitativo?
Lo es cuantitativo y cualitativo. Siria ahora mismo es un poco una especie de tormenta perfecta en la que encontramos desde elementos políticos muy potentes, con agendas muy tensas, encontramos una situación de degradación del Estado y de la ausencia del Estado en muchas de las partes que están afectadas por el conflicto, y luego fragilidad de muchas de las sociedades que están acogiendo refugiados. Entonces, respondiendo casi las tres en una, no va a haber ninguna posibilidad de acometer este problema humanitario si no hay una solución política, eso está claro, y claramente el acento hay que ponerlo en una solución política, pero mientras tanto hay que seguir actuando. El desbordamiento que tenemos va a continuar si no hay una solución política, y está claro que hay países como Líbano, como Jordania, como la propia Turquía, que se encuentran ahora mismo muy por encima de las capacidades de absorción que tienen de asentamiento de poblaciones que no son locales, que han sido acogidos con muchísima generosidad por las comunidades locales y por esos estados, y que sin duda el tiempo que eso se perennice va a ser también un elemento de desestabilización y de riesgo de que esto pueda desbordarse en esos propios países.
Por terminar, acción humanitaria. Bueno, por terminar, creo que para afrontar crisis de ese tipo que son regionales, ahora cada vez más hay una acción conjunta de las agencias europeas y de la Unión como tal, ¿no? Del ECO y demás programas. En este caso concreto de Siria, ¿cómo operáis?
Bueno, de forma muy coordinada con otras agencias estatales, los otros Estados miembros y la Comisión, a través del Comité de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Hay que decir que la coordinación podría ser mejor, yo creo que siempre se puede mejorar, y que evidentemente todavía pues todos adolecemos de las diferentes percepciones y sensibilidades que tenemos en un conflicto tan expuesto como este. Pero hay un esfuerzo muy fuerte de coordinación, y lo extendería no solamente a los donantes, sino a las agencias operativas sobre el terreno. Nosotros apostamos muchísimo por un liderazgo muy fuerte de OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que está haciendo un esfuerzo muy grande para poner a todas las agencias de nuevo, buscando sinergias e intentando evitar que haya duplicidades o que haya incluso agendas a veces divergentes. Y eso es un verdadero reto, sobre todo en una crisis tan expuesta como esta, donde todo el mundo quiere estar y todo el mundo tiene que estar.
Con esta canción, en que los niños refugiados sirios preguntan al mundo por qué los abandonan, y con la esperanza de que no nos escondamos de ellos y de sus demandas y sueños, como en el juego del escondite, les despedimos. Hasta aquí este espacio, Cooperaciones Desarrollo, un programa apoyado por la Agencia Española de Cooperación, que emite Radio Exterior de España y Radio 5.
حبيبتي لا تخافي بس تواجهيني ما تخافي
من البر بخاف
من البر ما نضربك وبا
Bien, pues esto ha sido todo lo que teníamos por ahí. Esperamos que el programa, como siempre, haya sido del agrado de vuestros oídos, pero sobre todo de vuestras inteligencias. Gallo Pinto y Mati Amargo, en su edición número 77, se despide aquí. No sin dedicar, naturalmente, un saludo muy, muy agradecido, un saludo también muy contento de haberse podido encontrar con esa amiga que anda por ahí, por sitios con los que habitualmente no podemos encontrarnos, a quien habitualmente no podemos ver, pero seguro también en afanes muy similares a los nuestros. Gracias, María Dolores, por esta colaboración inesperada y gracias también por este encuentro, gracias por tu generosidad. A vosotros, amigos y amigas, habituales oyentes de Gallo Pinto y Mati Amargo, hasta la próxima semana. Chao, nos saludamos, nos encontramos, nos volvemos a ver en el Gallo Pinto y Mati Amargo número 78 dentro de 7 días.